Vamos a hablar de algo que para muchos y muchas puede que suene a ciencia o ficción, quizás sea una locura para otros o simplemente una quimera. Hay gente que lo considera una posibilidad de seguir viviendo pese a haber muerto. Esther Aizpurua, hoy hablamos de criogenización.
Sí, la mayoría conocemos el término gracias a Walt Disney. Siempre hemos oído eso de que su cuerpo está congelado en el sótano de su casa esperando a ser reanimado algún día cuando la ciencia lo permita. Pero sentimos aclarar que lo de Walt Disney, aunque quizá ese fuera su deseo, él fue incinerado realmente. De momento la ciencia no ha sido capaz de dar con la fórmula de la resurrección o de la reanimación, pero quienes mantienen la esperanza de resucitar algún día recurren a la criogenización, algo que comenzó hace ya tiempo, más de 50 años en Arizona, a finales de los 60.
The possibility of life after death is explored in Phoenix, Arizona by the Cryonic Society. They propose freezing bodies in cold storage capsules at 220 degrees below zero centigrade.
Escuchábamos este, pues bueno, este documento de hace, pues como decíamos, más de 50 años. La primera persona en ser criogenizada fue un psicólogo estadounidense que lleva ya 51 años congelado. Actualmente hay más de 300 personas criogenizadas en el mundo y solo hay 7 organizaciones dedicadas a la criopreservación. 5 de ellas en Estados Unidos, una en Rusia y una en Portugal. Y a partir de ahora también habrá un centro dedicado a la criopreservación algo más cerca de nosotros, en Valencia.
Saludamos a Javier Tapia. Es el primer ejecutivo de Cecrión, la primera empresa de crionización del Estado. Hola Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, muy buenos días a todos.
No sé si ha sido fácil dar este paso y abrir esta empresa. ¿Qué os lleva a apostar por esta situación de la criogenización con todas las dudas que hay todavía?
Bueno, nosotros queremos dar una oportunidad razonada, en indicios, razonable además. Aquellas personas que, bueno, pues democráticamente, en vez de inhumarse o querer que quemarse, pues elijan por la opción de criopreservarse, sin más.
Pero hoy en día hay garantías de que sea posible dentro de 100 años o de 20 años dar vida a un cuerpo que ha sido congelado.
Bueno, no hay una garantía directamente, es decir, de que hoy, evidentemente, la tecnología no permite recuperar a esas personas, pero sí hay indicios muy razonables y avances en nanobiotecnología y otras áreas que permiten creer que el día de mañana la ciencia avanzará a un punto que pueda ser más que factible y posible esa posibilidad.
Hay quien le pone fecha incluso a esa posibilidad. Se habla del 2080 como una posible fecha en la que la reanimación sea posible.
Bueno, ahí ya estamos en un área muy complicada. Sí, el que establece una fecha no tiene en cuenta múltiples variantes. El avance de la informática y la capacidad de procesar información, las inteligencias artificiales, etcétera, no se tienen muchas veces en cuenta. Con lo cual, desde una perspectiva humana o de los avances científicos, como irían, pues muchas veces sí que elucubran, ¿no? Pero si no meten en esos factores u otros, pues es muy difícil adivinar la fecha. Puede ser que sea muchísimo antes o puede ser que sea después. La tienen, digamos, esas variables. Hay quien incluso considera que antes, que además la capacidad de la informática y la nanobiotecnología harán que esa fecha pues sea más próxima de lo que pensamos muchos. Desde luego, opiniones hay para todos los gustos.
Claro, porque podría pasar, Javier, que no llegue a pasar nunca. No sé si ese tipo de fórmulas os las preguntan quienes se acercan a pedir información o si ya habéis tenido alguna solicitud en firme para dar ese paso.
Sí, o sea, claro, nuestros clientes, las personas interesadas que realmente quieren realizar el proceso de criopreservación, que es la decisión más importante que uno puede tomar quizás en vida cuando decide abordarla, se preguntan muchísimas cosas. Una de ellas es si qué pasaría, ¿no? Si no se diera el caso. Evidentemente nosotros trabajaremos junto con muchísimas más empresas de criopreservación en conseguirlo, ¿no? En que esto sea efectivo. Con lo cual, pues vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que se pueda dar la posibilidad, claro, de recuperar.
En vuestro caso concreto, Javier, ¿habéis tenido ya alguna solicitud para esta empresa que en breve, quizá a finales de este año, se ponga ya en marcha en Valencia?
Claro que sí. Sí, nosotros hemos tenido ya solicitudes y hemos tenido ya desde solicitudes firmes a simplemente clientes que están siguiéndonos, evaluando, y cuando abramos, pues continuarán, visitarán uh-huh. nuestras instalaciones. La verdad que sí, últimamente, y sobre todo en los últimos días, hemos recibido bastantes peticiones.
Uh-huh. Cuando dices que hay solicitudes en firme, ¿te refieres a que ya han pagado una parte de lo que costaría ese proceso?
No, no se ha establecido todavía ningún contrato mercantil con un cliente. Uh-huh. Si hay declaraciones de intenciones, si hay lista de espera, ¿vale? Pero de momento lo que hemos hecho es realizarlo entre socios, entre los socios de la empresa, para constituirla, realizarla. Evidentemente la mayoría de los socios tienen como objetivo también querer preservarse, ¿vale? Lo que pasa es que quieren darle
la posibilidad. ¿En tu caso también, Javier?
En mi caso también, por supuesto.
De momento sabemos que no hay ningún tanque o cápsula de criogenización en vuestra empresa. ¿Cuándo comenzaréis a trabajar? Bueno, lo mencionábamos, a finales de este año, pero ¿qué es lo que os falta para poder empezar ya a trabajar? Y
bueno, tenemos ya el primero construido y ya está en la fábrica del proveedor, ¿vale? De hecho, bueno, hemos mandado algún vídeo que otro a algún canal de televisión y salió, ¿vale? Tenemos fotos con ella, etcétera. Hemos pedido tres que hemos construido conjuntamente, lo han realizado especialmente. Son además criocápsulas que son medical device, es decir, van a estar homologadas por la Unión Europea y además como equipamiento médico. Por eso además son bastante, tienen un coste un poquito bastante superior a lo normal. Que lógicamente presentaremos todo eso ante la administración para que coste y tengamos todos claro, y además sujeto también dispuesto a que cualquier cliente pues pueda preguntar las características de la misma. Sí. Así que ahora mismo tenemos una en unas instalaciones, esperamos que construyan las otras dos y las traemos para aquí, para Valencia.
Quienes apostáis por la criogenización, Javier, recordáis una y otra vez que es una tecnología que ya se está utilizando, que la ciencia ya recurre a lo que vosotros utilizáis, porque si no me equivoco, se utiliza también para criopreservar embriones y óvulos. ¿De qué se trata esta técnica que utilizaréis también vosotros?
Se llama vitrificación y consiste en criopreservar bajo una curva de temperatura muy controlada y utilizando los crioprotectores adecuados esta serie de organismos pluricelulares más complejos. Evidentemente es mucho más difícil y mucho más complejo realizarlo en un cuerpo humano y más especialmente en el cerebro, que es donde ponemos todo el punto de todo el esfuerzo, ¿no?, en que esté bien criopreservado. Es mucho más complicado y es muy difícil evitar algún que otro daño evitando la cristalización, ¿no?, de esas células. Pero lo que te puedo decir es que es muy similar el proceso y, bueno, nosotros utilizamos también, aparte, un TAC para poder medir bien y esa curva de temperatura que les voy a recordar. Tarda entre 4 y 5 días una persona en poder ser criopreservada. No es llegar a las instalaciones y meterla en un criostato, sino que hay 4 o 5 días de bajada de temperatura muy controlada para evitar fracturas.
Javier, ¿qué dice la ley sobre el servicio que ofrecéis sobre este tema? ¿Está definido lo que se puede y lo que no se puede hacer? ¿Vosotros legalmente estáis acreditados para criopreservar un cuerpo durante 50 o 100 años en vuestras instalaciones?
La ley dice que un cuerpo fallecido es un cadáver. Y las transferencias de cada de policía sanitaria mortuoria han sido transferidas a cada comunidad autónoma, ¿vale? Hay múltiples legislaciones, puede estar la vasca, está la catalana, está la valenciana. Dentro de la valenciana, nosotros estamos luchando por afianzar la legalización de este proceso, y sí que hay un apartado que recoge expresamente en la nuestra, en la demás, ¿no?, en ninguna comunidad autónoma más. En la nuestra sí que el artículo 7E del reglamento de 2005 de policía sanitaria mortuoria cita expresamente y dice que como destino final de todo de cadáver podrá ser la preservación, ¿vale? Y además lo cita como destino final, no como una práctica transitoria para determinado momento. Con lo cual, en base a ello, hemos hecho preguntas vinculantes a la administración y con respuestas muy positivas, todo ello por nuestro despacho de abogados conocido Cuatro Casas, ¿vale? En las cuales pues hemos podido ir afianzando la posibilidad legal de abrir aquí en Valencia y por tanto ofrecer el servicio a toda España y por ende a Europa.
Es decir, que la ley sí que en este caso ofrece la posibilidad de abrir un centro de estas características, en este caso solo en Valencia, porque cada comunidad autónoma tiene, digamos, su legislación competente a este tema. Quizá por eso consta en los escritos que sois una funeraria. Si no me equivoco, es así como está inscrita la empresa, ¿no?
Sí, es el encaje legal que tenemos. No sé qué deseamos, pero es el encaje legal que tenemos. Nosotros, la ley nos dice que un cuerpo fallecido está enfocado en policía sanitaria mortuoria y, por tanto, nuestras actuaciones tienen que ir registradas en ese ámbito. Y así luego hemos procedido. Hemos encajado en ese
lo que la ley permite.
En lo que la ley permite, y luego pues ya podremos en su momento defender, luchar por que cambiemos de ámbito y quizás nos pongan en un área mucho más adecuada, ¿no?
Javier, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué costaría mantener un cadáver durante 100 años en vuestras instalaciones? O no sé si tenéis estipulados diferentes tarifas en función de cuántos años puedan llegar a pasar o cuánto tiempo estéis dispuestos a mantenerlo.
A ver, estamos hablando de un coste de 200.000 euros masiva, en el cual incluye durante 100 años el mantenimiento, el nitrógeno líquido, que hay que ir reponiéndolo prácticamente cada 15 días, cada semana, depende de las variables. Y todo ello pues durante 100 años tiene un coste, bueno, pues es pequeño anualmente, entre comillas, pero si lo sumas a 100 años, pues es una cantidad bastante bastante alta. Como es un único pago y no pretendemos que nadie más que el propio cliente sea dueño de su destino, lo que hacemos es que se paga única y exclusivamente una cantidad, evitando que los familiares u otras personas tengan que estar, digamos, pagando cuotas adicionales. Por eso es el precio un poquito más alto, no por otra cosa. Si no, podríamos cobrar menos y hacerlo tal, pero no nos fiamos de... Bueno, no es que no nos fiemos. No, preferimos que cada persona, cada cliente, sea dueño de su propio destino y se abone la cantidad para asegurar la viabilidad de su conservación.
¿Y hablando de cuánto estamos hablando, Javier?
¿Cómo?
¿De cuánto dinero estamos hablando?
200.000 euros.
200.000 euros.
Es la misma cantidad, además, muy similar a la que cobra Alcor.
Alcor, que es la sede que hay en Arizona, si no me equivoco, ¿no? La más importante del mundo.
Correcto. Sí. Ellos tienen 40 años de bagaje y experiencia, ya conocen lo que cuesta, evidentemente, este servicio. Nosotros nos gustaría bajar los costes y, bueno, pues lo vamos a realizar en su momento, ¿no? A lo largo de los años, y si se globaliza, pues podría bajar muchísimo más. Pero realmente, pues bueno, ahora mismo los costes son los que son y no se pueden bajar más.
Quisiera hacerte una última pregunta, Javier. Hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué ocurriría con esas personas si en el caso hipotético de que la ciencia lo permitiera despertaran dentro de 100 años? ¿Vosotros ofrecéis algún tipo de ayuda en caso de que esta persona volviera a la vida dentro de 100 años?
Hay una partida económica de lo que el cliente entrega en nuestros honorarios que está destinada precisamente para ese fin, en caso de que se pudiera dar, ¿vale? Con lo cual, pues sí tenemos previsto que, evidentemente, las personas hay que reintegrarlas en la sociedad, dándoles la posibilidad de poder seguir aportando a la sociedad de una manera u otra existente en ese momento, pues bueno, su capacidad laboral, su capacidad de lo que haya aportado en su momento, ¿no? Así que sí, evidentemente, tanto psicológica como físicamente, como económicamente o laboralmente, todas las empresas de criogenización tienen previstas un plan para reintegrar a esa persona en la sociedad, incluida la nuestra.
Bueno, pues esperemos que la ciencia avance lo suficiente y que lo veamos. Javier Tapia, primer ejecutivo de Cecrión, la primera empresa de crionización del estadio, está en Valencia y estaría ya operativa a finales de año. Gracias por haber hablado con nosotros en Boulevard Magazine y un saludo.
Un saludo, buenos días.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.